inontatik idazten dizu azken aldian bezela. Egia da bai sasoi honetan hotza egiten duela. Neska gazte bat ezagutu du hiru aste badirela. Esango nuke bere begie erraz sorgindu nautela. Neska gazte.
Este Festival Internacional de Teatro que todos esperamos, cuando llega ya estas fechas, septiembre, octubre, Aida Grábalos, que hemos vuelto a levantar el telón, ¿cómo estás?
No sé mucho de teatro, hombre, que he sido durante mucho tiempo camarero. ¿Cómo no voy a saber yo de teatro? Mi especialidad es el verso de tornillo. Y lo que se me da muy bien es la rima. Yo soy un tío de rima fácil. Bueno, soy fácil en general, no solo en la rima. Pero ya se sabe que el que rima, rima, es que bien se arrima. ¿Habéis visto? ¿Eh? Esto no lo controlo, me sale solo. ¡Toma! Esto no estaba preparado, ¿eh? No lo traía ensayado. No seáis mal pensados, que os tengo a todos sorprendidos.
Aida, que nos ha sorprendido con este monólogo, ¿no? Que habla del humor y que habla de teatro.
Habla del humor, habla de teatro, una de las dos cosas que también es lo que nos vamos a encontrar en esta 37ª edición del Festival Internacional de Teatro, que subió el telón el pasado 4 de octubre con cifras que auguran un buen otoño para el certamen. El 60% de las entradas estaban ya vendidas antes del comienzo del festival, gracias a la opción de la venta anticipada. Un total de 22 espectáculos para deleitar a los vecinos con lo mejor de la creación escénica y la danza que se realiza tanto a nivel local como nacional e internacional. 9 de estos espectáculos, de estos 22 espectáculos, son internacionales. Provienen de Francia, Inglaterra, Argentina o Estados Unidos, por ejemplo. 3 de ellos de compañías locales y 2 de estos, más de 20 espectáculos, se ofrecerán en euskera. Hoy es el turno de los talentos y durante estos meses obras de la talla de Forrest, de Ratones y Hombres o Hamlet y actrices de la talla como Nuria Esperto, Juanjo Puigcorbé, tienen una cita con todos los vitorianos.
Javier Alcorta, Chortas, Miquel Gómez de Segura, vosotros formáis parte de esa especie humana, ¿no? Que no, iba a decir rara avis, que sois los actores, ¿cómo estáis?
Especie sí, lo de humano hay que decir.
Bueno, rara avis, no sabía cómo denominarlo, actores inmersos en una nueva edición, además del Festival de Teatro. Oye, vosotros habéis vivido ya unas cuantas, ¿no?
Igual hasta todas, aunque no aparentamos, pero hemos vivido todas.
Sí, sí, desde diferentes perspectivas, pero sí, son, la verdad es que son un pico ya de ediciones del, sí, Festival de Teatro, ¿no? 37 son muchas, ¿eh?
Es que son, bueno, muchas, claro, dices desde diferentes perspectivas, desde organizando de alguna manera, participando, ¿no? O sea, formando parte, lógicamente, de ese entramado que es el teatro y de esta ciudad en la que ha habido mucho ambiente teatral. Yo creo que toda la vida, ¿no?
Sí, sin duda. Yo, si nos remitimos a los orígenes del festival, no podemos obviar la repercusión que tuvo en esta ciudad la creación de aquel mítico grupo que llamado La Farándula, ¿no? Y posteriormente la cooperativa de Enoch. Y todo el entramado de pequeños grupos que se generó en el entorno de esos dos, digamos, inevitables referentes, ¿no? En los cuales el festival tuvo un apoyo muy fuerte, claro.
Pero apoyo muy fuerte por parte de teatreros, también por parte de la gente, ¿no? Que se empezaba, claro, a dar cuenta que el teatro no solamente era, bueno, pues aquellos grandes espectáculos que de vez en cuando se veían en aquellos estudios uno, ¿no?, de televisión, sino que también en la ciudad había, y que había gente, colegas, amigos, que es que estaban metidos de lleno, ¿no?, en el mundo del teatro. Y eso era lo bueno también.
Es que en aquellos tiempos no solo era el teatro, es que eran todas las artes. O sea, que creo que hubo un tiempo en Vitoria que era el centro de atención a nivel de Euskadi y fuera de Euskadi. O sea, que yo creo que aquí, si hablamos de teatro, si hablamos de cine, si hablamos de pintura, si hablamos de música, Vitoria fue un referente. No sé qué pasó, que alguien se encargó de echar mucho agua fría al puchero y se fue enfriando, pero sí que había lo que yo creo que estamos condenados a que pase ahora, como no nos juntemos, como no hagamos esfuerzos comunes, como una cosa. Yo siempre he estado en los 37 festivales en la parte más bonita, que es de espectador. Eso siempre. Luego, además, he estado de participante, he estado de colaborador, pero la más bonita, la de espectador. Yo, que tener un festival como el que tenemos en Vitoria, que ha sido referencia teatral y que no lo valoremos, creo que no solo es culpa del espectador. Yo creo que aquí hay muchas culpas que yo creo que está bien que empezar a limpiar y hacer y hablar.
Bueno, quizás hacer autocrítica además,
sí,
¿no? Que eso es
por
bueno.
Por supuesto, claro.
Eso es fundamental. Eso. Oye, si uno echa la vista atrás, porque yo comenzaba, ¿no?, hace unos instantes hablando de ese pasado, presente y futuro, pero empiezo por el pasado. Si uno echa la vista atrás, ¿qué veis? ¿En qué momento os situáis? ¿Cuál es la imagen que os llega? De estos 37 años, ¿en qué momento te colocarías tú?
Hombre, yo la primera, el primer impacto que tuve con respecto al festival fue con una compañía que yo en aquel momento estaba en un grupito amateur, o sea, ni siquiera en el pueblo, además, que todavía estábamos más lejos de lo que era el mondongo de la actividad, ¿no? Y vine al Teatro Florida a ver el Teatro Negro de Praga y dije, Dios mío, esto es magia pura, qué maravilla, ¿no? Esa es la primera imagen visual, pero posteriormente tuve la feliz oportunidad de trabajar dentro del festival en tres años que para mí, cuatro años que para mí fueron un referente bestial por el tipo de espectáculos que vino y por la respuesta del público ante espectáculos que en algunos casos eran en polaco, en francés, en inglés, y que llenaban el Teatro Guridi con figuras como Tadeusz Kantor, ¿no?, que al final es escuela pura de teatro y es un referente a nivel mundial, y que en España entró en los circuitos del Estado a través de Vitoria. Posteriormente se vieron esos espectáculos en Madrid, Barcelona, Valencia, pero entraron en el circuito del Estado a través de Vitoria, ¿no? El haber vivido aquellos momentos, además, siendo yo tan nuevo en esto del teatro y tan pipiolo, pues para mí fue un auténtico privilegio.
Claro, te deja con los ojos abiertos. Momentos así memorables,
Miguel,
o sea, que
pues,
tú recuerdes, que te venga a la cabeza.
Bueno, pues además de espectáculos como cuando descubrimos a Momis, la Mie de Pain, los Colombayoni, con el primer año que fue impresionante. Pero a mí lo que más me impresionaba, fíjate, era en dos días, tres días, cuatro días que estabas en Vitoria y en un metro cuadrado veías ocho actores como la copa un pino, polacos en el escenario, salías a la calle y veías a lo más granado de la profesión de Euskadi de fuera que estaban viendo ese espectáculo. Y en un metro cuadrado podías hablar del espectáculo que habías visto, conectar con tu profesión en el hall del teatro y hasta inventar proyectos para el año siguiente. O sea, sentir esa envidia que es obligatoria en cualquier profesión como la nuestra, que es vocacional. Yo creo que sentir el pique, sentir la necesidad de crecer, yo creo que ha sido para mí lo más importante. O sea, eran 24 horas de intensidad muy importantes para mi profesión.
Oye, qué bonito lo de inventar proyectos, ¿no?
Sí.
¿Y cuántos proyectos, además, supongo que habrán surgido o se habrán ideado precisamente en esas conversaciones, cuando uno sale del teatro, ha visto algo y dice, pues mira, esto igual le podemos dar unas vueltas?
Que es además muy importante, que tú cuando entras al teatro te crees el mejor del mundo. Dices, yo, para mí, yo, ves el espectáculo y dices, joder, lo que me queda. Y claro, no te lo tienes que tomar a mal, te lo tienes que tomar a bien y decir, bueno, vamos a ver si somos capaces de crecer. Y es muy bonito para nuestro oficio. Eso, por ejemplo, a mí me parece que es lo más grandioso de nuestro oficio, que contra más creces, más sensación de necesidad de crecer tienes, ¿no? Y eso, esa motivación me gusta mucho.
Claro, vosotros sois adeptos, os subís al escenario, como decías, también has comentado, Miquel, y eso es muy importante, ¿no? El ver a lo largo de 37 años, el ir al teatro, hombre, evidentemente, quizás a todas las funciones no se puede, ¿no? Pero haber participado como espectador. No sé, Chorta, si este es un momento especialmente dulce, tanto para el espectador como para el teatrero.
Bueno, yo es que no sé si es que tengo un ramalazo de nostalgia terrible, pero yo el ver eso con una función, Los Tres Mosqueteros del Teatro Nacional de Marsella, en francés, dos horas y cuarto, dos funciones en el Teatro Guridi con mil y pico butacas y las dos abarrotadas y la gente a rabiar aplaudiendo con un espectáculo magnífico, pero en francés, realmente yo a eso sí llamaría un momento dulce. Ahora yo creo que ha cambiado completamente el carácter del festival. Ha pasado de ser ese no sé, ese latigazo de programación en cuatro días.
Que quizás más vanguardista, ¿no? O más...
Sí, sobre, yo creo que como más arriesgado por cuanto se buscaba en otros espacios, ¿no? Que existían y que quizá ya no existen tanto, ¿no? Y que hacía que el Festival de Granada, por ejemplo, que era otro de los tres referentes o cuatro referentes que había en el Estado fuera de Madrid y Barcelona, eran Granada, Valladolid y Vitoria, ¿no? Y el programador de Granada no fallaba nunca en Vitoria para ver qué se cocía aquí, y el de Valladolid es exactamente lo mismo. También sucedía lo mismo con el programador de Vitoria, que estaba en Valladolid, en Granada, y estaba en Aviñón, y estaba en otros muchos festivales, viendo lo último de los esto, ¿no? Ahora, bueno, el festival tiene otro formato, tiene otro carácter. A algunos nos ha costado mucho asumirlo, pero bueno, la verdad es que el público sigue respondiendo y sigue yendo, ¿no? El tipo de programación, pues ha cambiado, también ha cambiado la sociedad, también ha cambiado el momento.
Ha cambiado el público.
Ha cambiado ¿no? mucho el público, ha cambiado muchísimo el público, yo creo. No sé si ni a mejor ni a peor, ¿no? Yo creo que sencillamente que se constata que ese cambio y punto, ¿no? Y lo demás, yo creo que, bueno, pues la nostalgia tampoco sirve de gran cosa, aun cuando algunos creo que hemos tenido ahí una escuela importante.
Recordar, ¿eh?
Sí, sin ninguna duda. Pero recordar sin más, quiero decir, o intentando sacar algo positivo de todo ello, ¿no? Yo ya he pasado de esa fase crítica y creo que ese momento no va a volver, volverá otro. Espero que sea tan interesante y tan potente como fue aquel, sobre todo para generaciones posteriores, ¿no?
Y a mí me parece que sí, que este es un momento dulce, pero yo sigo pensando que igual hasta demasiado dulce. El teatro no tiene que ser tan dulce, tiene que ser un poco más ácido, tiene que ser más vital, nos tiene que conmover, nos tiene que... Y yo creo que así como Marta, yo creo que está haciendo un trabajo buenísimo en toda la programación a lo largo del año en el festival, creo que necesita un apoyo institucional mejor, pero no un apoyo, sino que le abran las ventanas, que empecemos a hablar después del teatro, a comentar, a que sucedan cosas. El teatro es social, el teatro es un impacto, el teatro es una emoción. Entonces, eso no puede estar tan empaquetado y no puede ser casi como el cine, sino que eso tiene que, en Vitoria se tiene que hablar de teatro al salir, porque ha sido bueno, porque ha sido malo, porque uno se cayó, porque otro se levantó. Tiene que entrar en nuestras vidas, como siempre ha sido.
Claro, este año participáis de lleno con las tertulias teatrales. Es esas conversaciones que de alguna manera, bueno, pues después se termina la obra, ¿no? Esa tertulia. Pero en eso consiste quizás el charlar, o incluso después de la tertulia, uno tiene que salir y seguir hablando de teatro.
Ojalá, sí, realmente, el espectador auténtico, el genuino de teatro, yo creo que en la tertulia lo que tiene que dar es una rienda suelta a su curiosidad, a su inquietud, a la inquietud que le ha podido despertar lo que acaba de ver, ¿no? Y quizá esas tertulias están encaminadas a propiciar que realmente la gente salga de la sala y no borre de repente todo tomándose una cerveza y diciendo me lo he pasado mejor o peor, ¿no? Sino que genere una inquietud por lo que ha visto y por lo que se le ha dado desde el escenario y lo que se le ha querido contar y decir desde el escenario, ¿no? El teatro se prolonga más allá de lo que es la hora y pico que puede durar un espectáculo y más allá de lo que es el espacio de la sala, y se lo lleva uno a casa y se lo lleva uno puesto.
Y mover conciencias.
Y resolver crisis, porque yo creo que el teatro no es un arte enlatado que puede funcionar todos los días. No, el teatro solo tiene el momento, solo puede funcionar en ese instante, por lo tanto tiene que ser muy importante. Y yo creo que estamos en una sociedad, con esto de la crisis, que se habla más de, yo creo que se habla más de la cuenta y perdemos mucho tiempo hablando de la crisis, no porque no exista, sino porque lo hacemos demasiado presente, que nos quita la ilusión. Yo creo que en el teatro, los teatros, nos hemos pasado la vida intentando soñar. La vida es sueño y los sueños son. Y yo creo que la crisis lo que
Calderón
nos hace...
Calderón de la Barca.
Pero en nombre de todos los teatros lo dijo. Y la crisis lo peor que nos está haciendo es que nos está robando estos sueños. Nos está robando la ilusión. Entonces yo creo que en el teatro es obligatorio, porque vuelve esa ilusión, porque nos cuentan historias, porque nos conmueves conciencias y porque de alguna manera el teatro combate... yo creo que estamos en un mundo donde todo el mundo queremos vivir por fuera mucho más tiempo y nos están robando la vida por dentro. O sea, se alarga el exterior y se acorta el interior. Yo creo que aquí el teatro es más que fundamental, porque estamos en una situación donde los gobiernos, la situación empieza a quitar dinero, y quita dinero genera paro, quita dinero de la educación y de la cultura, y nos va a convertir en un pueblo parado, maleducado e inculto. Y creo que los teatreros nunca lo vamos a consentir y pelearemos hasta que quede el último teatro mohicano.
Bueno, lo que son las cosas. Lo estáis consiguiendo de alguna manera porque, bueno, tenemos que contar a los oyentes cómo los dos habéis estado aquí a las 10 de la mañana, pero ayer teníais una función de Avanti. Claro, y es que Avanti sigue adelante, una obra que, si no mal recuerdo, se estrenó allá por el mes de marzo, el 1 de marzo aproximadamente, el 2 de marzo, se estrenó y no ha disparado. Miquel, tú eres el director, Chortas, tú eres uno de los actores, y bueno, es que la obra va como un tiro.
Bueno, mucho
bien,
mejor.
No, va mucho mejor, ¿no? Pero que no paráis de hacer actuaciones, es decir, que tenéis muchos bolos, entre comillas, ¿no?
Dados los tiempos que corren, sí, realmente no nos podemos quejar. No nos podemos quejar por dos razones, porque seguimos haciendo la función y porque disfrutamos en cada una de las funciones. Son dos grandes motivos, y el público disfruta con nosotros, afortunadamente. Es muy generoso el público.
Sí, esta obra que la pudimos ver en Araya también.
Sí, ¿no? Sí, la vimos en el Festival de... Bueno, la vieron en el Festival de Araya, otros la sufrimos, bueno, la disfrutamos también en el Festival de Araya. La verdad es que ayer estuvimos en Leioa y, bueno, pues una vez más a disfrutar. Dentro de unos días nos vamos a un pueblecito de...
Donde nació Iniesta.
Donde nació Iniesta, a Fuentealbilla. Vamos a ver qué...
Albacete.
Sí, Albacete. Tenemos una pequeña...
¡Qué puesta estoy!
De aquí a fin de año, en Castilla-La Mancha, fíjate tú que Castilla-La Mancha, que es ahora mismo casi el mayor de los referentes en cuanto a crisis económica, casi, ¿no?
Y social, porque de ahí vamos a los Llévenes.
También, sí, también vamos a los Llévenes. O sea, que vamos...
Que lo tenéis todo,
tenemos,
¿eh?
unos cuantos bolitos por la zona, sí. Muy bien, lo estamos pasando muy bien.
Lo estáis pasando muy bien, y además, que haga Miquel, tú ibas sobre seguro, porque no hay más que ver, ¿no?, el listado de los actores, actrices que habías seleccionado para esta obra, iba sobre seguro porque, bueno, evidentemente nos encontramos con nombres pues, como Chortas en este caso, también con Tomás del Teatro Paraíso, con Mike Mbeitia, y estoy hablando todo así de memoria.
Alfonso Torregosa, Miguelón, claro, de Picón.
Miguelón, efectivamente, bueno. Eso sí, yo creo que al 100%, ¿no? Con seguridad, ¿no?
Mi nombre desde pequeño, pero casi desde que nací se dieron cuenta y ponían Miquel Gómez de Segura. Entonces yo, claro, es muy fácil, no es más que sumar. No es nada fácil, era convencer a estos señores con 25 años de experiencia, el que menos. Algunos con mucho tiempo sin subirse a las tablas.
Anda, que te costó mucho.
Nada, una llamada por teléfono. Y es muy bonito ver tanta experiencia en el escenario y tanta ilusión.
Sí, o sea, pero todos ellos además con sus propios proyectos.
Sí, sí, sí.
¿No?
Sí.
Diferentes, sí, pero sí, que se unen en este caso para la obra,
sí,
¿no?
Sí, pero es que la obra en sí es un atractivo, es una golosina muy sabrosa, ¿no? Quizá es una comedia con un cierto carácter tradicional, si se quiere, incluso comercial, que tampoco hay por qué negarle este carácter, ¿no? Pero yo creo que, aparte de que está muy bien hecha, es una comedia muy deliciosa, es una comedia muy bien escrita, muy bien tramada, es un clásico dentro del cine, aun cuando comenzó siendo un texto teatral. Y el otro atractivo que tiene es el hecho ese de que haya un zumbao que de repente se le ocurra juntar a personas de la misma generación, pero cada uno en su proyecto casi aislado del resto, ¿no? Y que a alguien se le ocurra juntarnos a los tres, junto con Alfonso y con Maiken, es realmente es maravilloso.
Lo de zumbao iba por ti, Miquel, ¿eh?
No creo. No creo, pero el problema es que no solo es un proyecto artístico, sino que también es un problema, un proyecto de vida. Yo creo que ahora se abren las compuertas para que de repente, para sobrevivir, creo que tenemos que unirnos. O sea, que es algo que siempre se ha sabido. Y yo creo que hay mucha capacidad profesional, tenemos mucha experiencia, somos muchos luchadores que hemos estado casi uno por uno haciendo nuestras guerras. Y yo creo que está muy bien y creo que vamos a aprender mucho. Y creo que la única solución está... Pero como en todas las demás cosas, que la unión hace la fuerza, ¿no? Y en este caso hace falta mucha fuerza, entonces contra más.
No, fíjate, 20 bolos hasta final de año.
A uno más. No vamos a decir, pues si viene Hacienda. Bueno, ya, o sea, esas cosas que antes se decían, no voy a decir lo que gano porque si Hacienda...
Miquel ha juntado a tres dinosaurios, por decirlo de alguna manera, pero yo también quiero romper una lanza en favor de la gente joven joven que viene por detrás, porque realmente...
Y que están trabajando mucho y muy bien.
Están trabajando mucho, están trabajando muy bien, y creo que traen una cierta lección aprendida, y de la cual nosotros tenemos que aprender también, en cuanto a esa capacidad de romper barreras y de trabajar juntos, ¿no? Y yo la verdad es que estoy muy ilusionado con lo que se está cociendo en Vitoria, que no sé en qué va a derivar y en qué va a acabar, pero veo que hay gente, en muchos casos gente que se ha preparado mucho fuera de esta ciudad, pero que está ahora aquí y que está proponiendo y haciendo cosas interesantes, quizá un poco en algunos momentos a la deriva, sin saber muy bien por dónde orientarse, pero con una ilusión, con unas ganas,
bueno,
y con una formación.
Pero cada uno tiene que encontrar además su camino, ¿eh?
Claro,
es bueno,
sin ninguna duda, sin ninguna duda, y nosotros también aprender de ello, sí.
Y eso es fundamental. Oye, por cierto, que hablamos de ilusión, hablamos de Avanti, pero Chorta, es que has venido en bicicleta corriendo, porque tenemos que contar que hoy es el primer día del curso del TAE, del Taller de Artes Escénicas, ¿no?
Sí, bueno, hoy es el primer día de algunos grupos. Empezamos el lunes y de toda esta semana hemos estado abriendo grupos,
puertas, ¿no?
Y recibiendo ahora mismo. Hay exactamente 4 grupos funcionando. En este momento hay 4 grupos funcionando, y a lo largo de la mañana pues entran otros 3 más. O sea, solamente un sábado a la mañana hay 7 grupos de niños y jóvenes, más uno de teatro musical. Un sábado. Y el resto de la semana estamos más o menos con el mismo nivel de intensidad.
Y cuando a las 10, unos minutos antes de las 10, has abierto las puertas, en este caso ya has visto que hay gente... Hombre, yo me imagino que eso también es un punto positivo, decir, bueno, qué bien. Es decir, hay niños, hay cantera, hay niñas apuntadas, es decir, que les gusta el teatro, que ya no solamente es ir y aprender algo, ¿no?, sino es una forma de vida, que decía Mikel.
En ese sentido creo que es mucho más. En la escuela hay gente que nunca llegará a ser actor, ni actriz, ni se lo han propuesto jamás, ¿no? Sencillamente, unos van porque disfrutan y otros van... Pues porque no se sabe muy bien por qué, pero resulta muy emocionante que de repente llegue un padre de un niño que se acaba de matricular y a los 3 meses venga y te diga, oye, me han dicho en la Icastola que cómo ha cambiado tu hijo.
A mejor.
Sí, no, es verdad. Es decir, realmente se dan situaciones de verdad emocionantes, ¿no? Y una de las cosas que a mí me emociona sobremanera y me llena de orgullo es que hay 4 grupos de jóvenes que van todos los viernes por la tarde a dedicar hora y media a hacer teatro. Todos los viernes por la tarde, es decir, cuando en realidad lo que quieren es sacudirse al instituto de encima y lo que les apetece es salir de juerga con la cuadrilla, cosa absolutamente natural, van y están hora y media haciendo teatro, y en muchos casos son jóvenes que llevan con nosotros desde los 5 años, es decir, que han ido saltando de grupo y para ellos,
y
además,
que
es que
ahí
es un orgullo, ¿no? Y están ahí, y esto es realmente emocionante.
Y tan emocionante, bueno, que el tiempo se nos ha ido, que podríamos haber estado, yo creo, que media hora más, una hora más, hablando de teatro. Oye, festival de momento lo que tenemos delante es ese festival de teatro que acaba de comenzar. Y bueno, que vosotros vais a participar de alguna manera con esas tertulias teatrales, vais a participar como espectadores. A ver, un sueño, un pensamiento. ¿Qué te gustaría, Mikel?
¿Qué me gustaría? Sí, muy rápido.
Piensa.
Le dejo a Chorta, le cedo.
Yo tengo, yo sí, yo a mí me gustaría que, no sé cómo, pero eso que ha sucedido con Avanti y eso que yo intuyo que puede suceder con las nuevas generaciones, que se vaya fraguando y que realmente se veamos capaces de compartir y seamos capaces de generar proyectos juntos y de vivir y de emocionarnos juntos.
Que si alguien se atreve a tocarme un sueño, lo mato.
Fíjate, me voy a quedar también con otra frase de Mikel, que la leía además hace unos días. Decía, la crisis enseña que se puede trabajar el doble de lo que pensamos.
Pero con la mitad, que faltaba la mitad de la frase. O sea, sí, se descubre que podemos trabajar el doble, pero ganar la mitad.
Los afortunados
que
además
tenemos trabajo.
Bueno, Mikel Gómez Segura, Javier Alcorta, Chorta, es que un placer, como siempre, que vengáis aquí. Las puertas están abiertas hasta cuando queráis, ¿eh?
Pero para vuestro programa, además, y para este título, hay una frase que a mí me gusta muchísimo.
Ay, dime.
Que la quiero decir.
Cuenta.
Que hay que recordar el pasado, vivir el presente, pero construyendo el futuro.
Precioso, además. Mikel, Chortas, gracias.
A vosotros.